Tres minutos sobre las 9 de la mañana, nuestra siguiente invitada en Boulevard esta mañana, en Los Diálogos, es la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia. Egunon.
Egunon.
¿Qué pueden hacer ustedes para que el precio de la energía no nos dé los sustos que nos está dando estos días?
Bueno, en estos momentos, como gobierno vasco, no tenemos ninguna competencia en generar una nueva factura, un nuevo establecimiento de cómo ordenar la energía. Lo que sí podemos hacer, y es en lo que estamos, es en trabajar en dos aspectos importantes. Por una parte, la eficiencia energética, y por otra parte, en ahorrar consumo y en hacer que nos concienciemos cada vez más en que tenemos que consumir menos y ser muchísimo más eficientes para que el sistema mejore. Pero el establecimiento de tarifa le corresponde al Estado español. Y lo que exigimos también cuando estuvimos el día 11 con el ministro es que necesitamos un modelo nuevo de gestión de esa tarifa.
Uh-huh. ¿De qué manera se tendría que implantar un nuevo modelo? ¿O qué efectos tendría?
Bueno, si usted observa su propia factura eléctrica, observará que una parte, y lo he analizado esta misma mañana para tener los datos concretos, la última factura que llega a mi casa, mía personal, el 35% corresponde a la generación, los costes de generación de energía. El 17% correspondía en esa factura concreta del pasado bimestre a los costes de conexión. Y el resto, es decir, el 48% restante, correspondía a impuestos. Algunos de ellos ligados a toda la política de energía renovable que se llevó a cabo hace unos años sin ningún tipo de control y poniendo en marcha una serie de bonificaciones que ahora estamos abonando entre todos. Aparecen costes de insularidad, es decir, cómo tenemos que abonar los sobrecostes porque tenemos una serie de islas en el conjunto del Estado español. Tenemos que abonar impuestos al carbón. Es decir, existen una serie de impuestos que a nuestro juicio no deberían estar en la tarifa que todos y cada uno de los usuarios abonamos, sino que deberían ser imputados a los presupuestos generales del Estado. Por tanto, no es solo el modelo energético que tenemos, el mix energético en cuanto a producción de energía, sino en cómo la abonamos. Yo creo que hay dos modelos que hay que empezar a trabajar y fue lo que transmitimos al Ministerio. Y no solo desde el punto de vista de nuestras empresas, que evidentemente hemos detectado y hemos puesto sobre la mesa medidas, sino también para los usuarios particulares. Yo creo que hay mucha tarea por hacer y que en estos momentos observamos que por parte del Ministerio no hay ninguna voluntad de asumirla.
Uh-huh. Hay quien puede pensar, tenemos una de las empresas energéticas más importantes del mundo, Iberdrola, aquí. ¿Eso no nos puede ayudar?
Bueno, en lo que nos puede ayudar Iberdrola, y creo que lo ha hecho durante muchísimo tiempo, es en traccionar a un sector privado, a un sector empresarial importante, en cuanto que, por ejemplo, si Iberdrola en el momento que tiene que hacer una nueva instalación, una revisión de una existente, si tracciona de sus proveedores, evidentemente va a mejorar la situación. Pero Iberdrola por sí mismo no tiene ninguna capacidad de establecer las tarifas eléctricas, que es de lo que estamos hablando uh-huh. en este momento. Es una tarea administrativa y es una tarea que tiene que hacer y que tiene que abordar. El Gobierno tiene que hacer una propuesta al Congreso de los Diputados y es allí donde se tiene que aprobar. Insisto, desde dos puntos de vista. Uno, ¿cuál va a ser el mix energético? Es decir, ¿cuánta energía renovable? ¿Cuánta cogeneración? ¿Cuánta energía hidráulica? ¿Cuál va a ser el mix energético, por una parte? Y, en segundo lugar, ¿cómo lo vamos a pagar? Son dos cosas que tenemos que establecer y no hay que inventar la rueda. Existen modelos, sin ir más lejos en Europa, que nos dicen cómo se puede realizar. Por tanto, lo único que pedimos y que ya en este momento exigimos al Gobierno es que de verdad asuma la responsabilidad que tiene y que lo haga, que haga una propuesta seria y no solo para ahora, sino de cara a futuro. Es decir, algo que también se está hablando en este momento en el Congreso de los Diputados y que también se ha hablado en el Parlamento Vasco, el autoconsumo. ¿Cómo se va a abordar el autoconsumo? ¿Qué impuestos va a tener que pagar el autoconsumidor? Si en unos determinados momentos introducimos sistemas distribuidos, generación distribuida, ¿cómo se va a abordar también la integración en el sistema de generación? Yo creo que hay problemas a corto, pero también problemas a medio y largo plazo que son de modelo y que hay que asumir y que en estos momentos no se están poniendo sobre la mesa.
Uh-huh. Ustedes están tratando de fomentar energías renovables en el país, olas, eólica, pero da la impresión de que lo que dan de momento no sirve para que nosotros nos abastezcamos. ¿Estamos condenados a importar energía?
Bueno, a ver, autoabastecimiento 100% va a ser muy complicado, pero es muy complicado en cualquier lugar del planeta, vamos a decir, excepto en municipios aislados, en lugares muy, muy concretos con poco consumo de energía. En cuanto tenemos un país industrial que necesita determinadas puntas de energía, y pongamos el caso de la siderurgia, por ejemplo, en determinados momentos necesita unas puntas que, por mucho que fuéramos, supongamos que llegáramos a ser autoabastecidos, en esas puntas de energía probablemente necesitaríamos importar. Por tanto, yo creo que no hay que olvidar que tenemos un sistema muy bien interconectado y que habrá momentos en los que vendamos y momentos en los que compremos, y por eso tenemos que estar bien interconectados con el resto de Europa, pero tenemos que transitar hacia esas energías renovables, eso está claro. En estos momentos la energía eólica onshore, es decir, la de tierra, ya es suficientemente competitiva como para que se puedan establecer parques eólicos, pero tenemos que seguir abordando tecnologías para energías marinas, energías de olas, energía eólica en mar, es decir, avanzar en tecnología para que también sea eficiente el establecerlas en un futuro próximo. No podemos pararnos, y en eso es en lo que estamos trabajando como gobierno. Es cierto que no hemos sido capaces de acordar dónde establecer, por ejemplo, parques eólicos en tierra, usted lo conoce perfectamente. La energía fotovoltaica todavía no es suficientemente eficiente, pero estamos dando pasos también en biomasa. Pero eso significa que la administración da pasos, pero también los privados tienen que trabajar. Luego, es un conjunto de actuaciones que tenemos que llevar a cabo, pero siempre desde el punto de vista de estar bien interconectados. A veces vendemos y a veces compramos.
Ha dicho el ministro de Energía que sería posible que tras este pico del precio se interviniera en el sector del gas. Mencionó precisamente el del gas. Nosotros tenemos gas en Álava. ¿Van ustedes a intentar sacarlo o descartan esa opción?
Bueno, lo que pretendemos es, en este momento tenemos unas concesiones, unas autorizaciones para hacer una exploración, es decir, para saber si ese gas que existe, que sabemos que existe, es explotable o no. Luego, nuestro objetivo es que en manos públicas seamos capaces de detectar si existe gas suficiente, si es rentable el extraerlo y con qué técnicas sería rentable extraerlo. Y a partir de ahí, que entre todos seamos capaces de adoptar las decisiones. Pero nuestro objetivo es mantener en manos públicas la concesión, esa autorización que tenemos en este momento para hacer esa exploración. No podemos cerrar los ojos y dar la espalda a un recurso que quizá exista o quizá no. Como mínimo tenemos que saber si existe, cuánto y si es posible extraerlo.
Uh-huh. ¿Usted como consejera es partidaria de la extracción?
Si las técnicas lo permiten, medioambiental y socialmente, sí. Pero siempre con las máximas garantías, insisto, medioambientales y sociales. Y siempre que sea rentable también económicamente sacarlo, no a cualquier precio.
Uh-huh. Trump, Brexit y el proteccionismo. ¿Para Euskadi, para las empresas vascas, es una oportunidad o esto es un problema?
Bueno, pues tiene un poco de todo. Tiene oportunidad y evidentemente va a ser y está siendo ya un problema en cuanto que genera incertidumbre, simplemente en estos momentos. No sabemos cómo va a ser el Brexit. Theresa May, la pasada semana, la primera ministra, anuncia un Brexit duro. Sin embargo, tiene que hacer una propuesta en sus cámaras. Tienen que aprobarlo. Parece que ahora han aprobado que tiene que presentar un libro blanco. ¿Cómo va a ser ese Brexit? ¿En qué condiciones? No lo sabemos. ¿Qué ocurre en Irlanda, en Escocia, en Gales, que están absolutamente en contra de ese Brexit y quieren permanecer en la Unión Europea? Bueno, eso genera inestabilidad y genera a la vez oportunidades quizá para nuestras empresas para que se establezcan allí, en cualquiera de los estados, y también, ¿por qué no decirlo?, para atraer alguna empresa que pueda tener sus dudas de permanecer en el Reino Unido y quizá Euskadi pueda ser un lugar donde establecerse en la Unión Europea. Por tanto, es una amenaza sí, pero una oportunidad también. Uh-huh. Trump, pues bueno, parece que empieza su mandato a golpe de bolígrafo, todos los días firma algo y establece unas barreras muy importantes, o parece que las está estableciendo y que está haciendo un sistema muy proteccionista. Y de nuevo, bueno, pues puede ser una barrera importante para las exportaciones que se hacen desde Euskadi. Las que se hacen desde México con empresas presentes, empresas vascas presentes en México, parece que también va a haber dificultades. Y a la vez, las empresas establecidas en Estados Unidos ya pueden tener una oportunidad de generar más actividad. Luego tenemos esas dos partes, ¿eh? Siempre tras una amenaza hay una oportunidad, y yo creo que tenemos que saber trabajar, y nuestras empresas así lo han hecho siempre, trabajar en esa situación de dualidad, y el gobierno va a estar ahí en cualquiera de los dos ámbitos para acompañar en todas esas medidas que sea posible.
¿Le pondría un impuesto a las empresas que se deslocalicen, como ha hecho él, como ha dicho él que va a hacer?
Bueno, yo creo que un impuesto a las empresas que se deslocalicen es, bueno, un disparate en estos momentos. Otra cosa es un debate que tenemos en estos momentos y que se pone sobre la mesa, de decir, una empresa que está localizada, ¿por qué ha venido o por qué está localizada en Euskadi y ha tenido una serie de ayudas para el crecimiento, para hacer nuevas inversiones y demás? Que nos podamos plantear el que esas ayudas que haya podido tener por parte de un gobierno sean devueltas en caso de que esa empresa cierre y se vaya a otro lugar. Yo creo que son medidas diferentes y que siempre, de acuerdo con la normativa europea, nos podemos plantear y podemos trabajar. Pero un impuesto a quien se vaya creo que no tiene ningún sentido.
Uh-huh. Proteccionismo no, pero eso de consumir vasco, priorizar a las empresas vascas, como ha recomendado CBEC.
Bueno, yo creo que tenemos desde el punto de vista industrial una actividad con nuestros clusters en el cual tratamos de que las empresas que denominamos tractoras trabajen con las empresas proveedoras. Tenemos un caso muy paradigmático en este caso, y ustedes lo están tratando desde hace tiempo, Petronor, donde decíamos, bueno, vamos a hacer una apuesta porque Petronor en su trabajo por mejorar tecnológicamente, por avanzar, por tener sistemas de mayor calidad, sistemas que ofrezcan servicios que en estos momentos nos están ofreciendo, tracciones de esas empresas proveedoras y les ayuden a mejorar en la cadena de valor, a ofrecer productos de mayor tecnología, a avanzar también en cómo participan las personas en esa empresa, a avanzar tecnológicamente y a tener una referencia que les permita exportar a otras empresas. Es un ejemplo que se está trabajando también desde otros puntos de vista, y yo creo en el trabajo tractora-proveedor desde ese punto de vista, en que todos avancemos en la cadena de valor, trabajemos con productos de mayor valor añadido y que una empresa tractora vasca pueda dar una referencia a esas proveedoras que les permita seguir exportando, no desde el punto de vista puramente proteccionista y que todo lo que compremos o todo lo que vendamos se compre desde aquí. Y también desde otro punto de vista lo estamos haciendo. Estamos trabajando en el sector primario, vamos a decir, en el primer sector, productos del primer sector con grandes distribuidoras como son Eroski, como son Uvesco, como es el propio Mercadona, porque haya una compra local, porque el producto local tenga una situación importante en todos esos supermercados. Luego sí estamos primando la compra local y nos tenemos que concienciar, pero no exclusivamente. Yo creo que compra de cercanía, compra local, porque ayuda a mejorar a todos los proveedores y a todos los productores, pero que les ayude también a abrir mercados internacionales. Somos un mundo abierto.
Uh-huh. Tienen hoy ustedes una reunión con el Gobierno de España y los representantes de Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz para la entrada del tren de alta velocidad en las tres ciudades. ¿Esto cuándo se va a cerrar? ¿Se podría cerrar hoy?
Bueno, nuestro objetivo es que técnicamente las soluciones que lleva el Gobierno vasco con las tres capitales pueda ser cerrado hoy. La propuesta de solución técnica, luego habrá que trabajarla, evidentemente, porque llevamos unas propuestas acordadas, evidentemente, pero también desde el realismo, absolutamente funcionales y racionales. Yo creo que ese ha sido nuestro objetivo desde el principio, que en Bilbao la solución sea absolutamente soterrada, que en Donosti haya una solución que sea multimodal en estos momentos, que sea una solución algo más sencilla, pero tiene esa multimodalidad que creemos muy importante en el centro mismo de Donosti, y que Vitoria pase de tener una solución absolutamente transitoria, como estaba planteada, a una solución definitiva, con una parte de soterramiento y con una situación que mejore la entrada del tren de alta velocidad y, desde luego, la calidad de vida de los vitorianos y vitorianas. En el centro mismo de la capital, insisto, desde el máximo realismo, soluciones funcionales y racionales. Y creemos que desde ese punto de vista, con esas premisas, podemos llegar a un acuerdo.
Este es uno de los nudos que hasta ahora era imposible de deshacer. Nos dice usted que hoy podríamos tener la expectativa de un acuerdo para la entrada del tren de alta velocidad en las tres ciudades. ¿Eso supondría rebajar el año 2023, que dijo usted que a este paso es el año en el que se terminarán las obras?
No, porque en estos momentos, si hoy supongamos que existe ese acuerdo de por dónde tiene que ir la solución técnica, requerimos mínimo un año para elaborar esa solución técnica, es decir, para llevarla a un proyecto constructivo. Son proyectos complicados que requerirán, pues bueno, otros 4 años para que sean una realidad completamente, porque hay que generar todos, en el caso de los soterramientos, pues desde luego hay que hacer los túneles, hay que hacer la obra civil, hay que poner las vías, hay que poner la electrificación, y eso requiere unos tiempos. Por tanto, yo creo que lo que pretendemos con las soluciones, por eso decía realistas, es que las soluciones de la entrada en cada una de las capitales vaya acompasada con el resto de las obras. Es decir, que no sea que hemos terminado el resto de las obras y nos quedamos a la entrada de las capitales, o viceversa, que las capitales estén preparadas pero la obra no ha llegado. Tenemos que acompasar el conjunto de las obras, y yo creo que ahí estaremos. 2022, siendo optimistas, 2023 creo que es mucho más realista.
Uh-huh. Si hubiera un impulso político más decidido, ¿se podría adelantar o
la obra la obra tiene los tiempos que tiene, y yo creo que tenemos que contar la verdad y tenemos que ser muy realistas. Si, y vamos otra vez a las capitales, si se acaba el proyecto constructivo este año, se preparan los pliegos de condiciones, se licitan y se adjudican, imagine usted que quizá, siendo muy optimistas, a mediados del año 18 puedan iniciarse las obras de entrada en capitales. Son obras que 3 años van a requerir. Por muy rápido que uno quiera ir, la obra tiene sus tiempos. Y hay que volver a poner lo que se denomina superestructura, porque nos entendamos, las vías, la electrificación y todo lo demás. Y terminado todo eso, hay que hacer las pruebas con los trenes de verdad que van a circular por ahí. Y esos tiempos, por mucha voluntad política que exista, son unos tiempos determinados. ¿Podamos reducir un año? Ojalá seamos capaces, pero no mucho más.
Uh-huh. Usted propone un fondo de inversión para las empresas en esta segunda legislatura. ¿En qué consiste? ¿Qué objetivo tiene?
Bueno, lo que estamos haciendo tanto desde el Departamento de Hacienda como desde nuestro departamento es analizar en profundidad los instrumentos financieros, los distintos fondos, los distintos programas que tenemos en este momento que den ayudas y servicios a nuestras empresas. Y los tenemos de todo tipo y de todas las circunstancias. ¿Qué estamos observando? Que nos falta un instrumento que de alguna forma nos permita tomar participaciones industriales de una dimensión mayor, y sobre todo no tenemos ninguno que nos permita actuar sobre empresas cotizadas. Es decir, si en estos momentos quisiéramos tomar una participación en una empresa cotizada, no tenemos ningún instrumento financiero, ningún fondo con el que pudiéramos actuar y tomar esa participación. Puede ocurrir que queramos en determinados momentos mantener el arraigo de una empresa cotizada con una participación de un socio preferente al que le podamos ayudar. Y eso sería, y estamos observando además algunas ventas, y existen en estos momentos además muchísimos fondos que están acudiendo a Euskadi a posibles compras que quizá no nos interesen en exceso, y necesitamos tener una alternativa que pueda colaborar a ese arraigo en Euskadi. Sobre todo, insisto, para esos lugares en los que no llegamos, que son las empresas cotizadas. No quiere decir que el fondo sea única y exclusivamente para ellas, pero desde luego es lo que nos falta en estos momentos y es a lo que queremos atender de forma especial.
Uh-huh. Cuando habla del arraigo, es porque le preocupa que algunos centros de decisión hayan dejado de estar aquí o corren el riesgo de no estar aquí.
Me preocupa que el que un centro de decisión no esté aquí suponga a posteriori que desaparezca el centro de producción. Porque no solamente es importante el centro de decisión, porque uno puede tener aquí un centro de decisión de una empresa multinacional y tener 20 personas trabajando porque tiene el centro de decisión, pero el centro de producción ubicarse en otro lugar. Lo que queremos es que el centro de decisión esté ligado a un centro productivo, a que la I+D se siga realizando aquí y que de verdad haya futuro en el país. Y en algunas ocasiones el centro de decisión ubicado en el lugar en el que está el centro productivo, evidentemente es mucho más conveniente que el que nos encontremos absolutamente desconectados. Por tanto, sí es cierto que nos preocupa esa situación, pero no tanto porque las decisiones se tomen en otro lugar, sino porque esa decisión de otro lugar suponga un cierre en un determinado momento en Euskadi, y eso es lo que no queremos bajo ningún concepto. Tenemos que trabajar por ser atractivos para inversiones extranjeras, para aquellas que se hayan podido vender, para aquellas empresas que se hayan podido vender, y cuidarlas para que mantengan aquí sus centros productivos. Y eso es un objetivo que no nos podemos olvidar.
Todos los planes que desarrolla el gobierno de ayuda a la empresa, de fomento, de permitir su desarrollo, compra de nueva maquinaria. ¿Tienen algún retorno? ¿Sabemos qué retorno tienen? ¿Cuántos empleos salvan, por ejemplo?
Bueno, pues sí existen, desde luego, muchísimos datos que tenemos, de los que podríamos hablar largo y tendido, pero empezando, por ejemplo, por empresas que ha habido en crisis a lo largo de los últimos 4 años, no solamente a través de programas especiales. Nosotros hacemos una atención muy personalizada a todas esas empresas en dificultades, que a veces tienen dificultades financieras, a veces tienen problemas de personal, a veces tienen problemas con su capital. Bueno, hay que hacer una atención personalizada que desde luego nos ha permitido salvar el mantenimiento de la actividad en muchísimas empresas, y cuando hablo muchísimas empresas pueden ser más de 300 empresas, y eso ha significado además el mantenimiento de miles de empleos en esas más de 300 empresas en dificultades graves. Pero no solo eso, si trabajamos con el programa, por ejemplo, de atracción de inversiones, el programa Invest in Euskadi, en los últimos 3 años, a través de alrededor de 90 millones de euros que se han ido invirtiendo, se ha permitido apalancar más de 200 millones de euros y más de 2.000 empleos nuevos, además de otros empleos que ya existían en estos momentos. Por tanto, evidentemente, hacemos una evaluación de todos y cada uno de los programas que tenemos, y por eso decía que estamos haciendo el análisis de cómo llegamos a nuestras empresas, qué servicios les damos y si es necesario modificar alguna de las herramientas que tenemos para conseguir un impacto mayor. No solamente, y decimos lo mismo en innovación, no solamente el programa que se presenta, qué resultados tiene, sino qué impacto ha tenido después en empleo y en generación de riqueza. Es evidente que lo tenemos que hacer.
Uh-huh. Sé que no es su área, pero ya que estábamos con eso, me pasan una nota con los datos de la EPA, que están en línea con los ofrecidos por el Eustat, con un descenso de la ocupación en el último trimestre del año. El Eustat cifró la caída en 8.300 empleos, ahora el INE en 5.600. Parece que el último trimestre, no sé si ha sido satisfactorio del todo en este tema.
Bueno, yo creo que siempre decimos, tenemos todavía altibajos en nuestra economía, y no es todavía. Yo creo que ya nos tenemos que acostumbrar a, precisamente hablábamos al principio del Brexit, de la llegada de Trump al poder. Bueno, hay situaciones en el mundo económicas que desde luego hacen que los trimestres puedan ser de altibajos. Puede haber unos sectores que están realmente creciendo quizá a dos cifras, mientras otros están pasando dificultades. Bueno, yo creo que la situación es de altibajos, pero si vemos la tendencia es positiva en cuanto a generación de empleo, generación de riqueza, producción industrial, y eso es a lo que tenemos que observar, aunque entiendo que todos y cada uno de las personas que viven en Euskadi y que en este momento se encuentran en desempleo dirán, pues sí, está muy bien la tendencia, pero yo sigo en desempleo, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo porque tengamos un equilibrio social importante. Y desde el punto de vista industrial, acostumbrarnos a trabajar, a surfear en esas olas que tenemos en este momento y que no es un mal en calma.
Uh-huh. Consejera Arantxa Tapia, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
9:26.